Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con una revelación que hemos hecho en Epicentro TV. Es una nota de Daniel Llovera sobre Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte. En las últimas semanas, denuncias periodísticas han vinculado a Nicanor Boluarte con actos de presunto clientelaje a favor de algunos alcaldes que, tras visitarlo en su domicilio, consiguieron partidas presupuestales para sus jurisdicciones. Aquí hemos comentado varios de estos casos en el programa. La presidenta Boluarte dijo la semana pasada que su hermano está en la libertad de recibir a quien se le pegue la gana. Lo dijo así, literalmente. Pues un audio grabado el año pasado, antes de que el Congreso votara la moción de censura contra el ministro de Educación del gobierno de Pedro Castillo, Carlos Gallardo, revela que Nicanor Boluarte era un activo relacionista público del gobierno, a pesar de que en ese entonces tampoco era funcionario público. Pero bueno, su hermana era vicepresidenta del gobierno de Castillo. El audio, que ha reconocido la profesora Maritza Sánchez, que es ahora testigo en el caso de presuntos aportes ilícitos recibidos para la campaña de Dina Boluarte, revela que Nicanor Boluarte era por lo menos un hombre muy preocupado por el presente y el futuro de algunas instituciones claves en el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, y que para evitar que se viera afectado era capaz de reunirse, según sus propias palabras, con congresistas ajenos al oficialismo de ese momento. La grabación, cuya versión completa tiene en su poder Epicentro TV, corresponde a una reunión sostenida el 26 de noviembre del 2021 entre Nicanor Boluarte y la profesora Maritza Sánchez Perales, la conocida ex asesora de campaña de Dina Boluarte. Maritza Sánchez, quien ahora es testigo de la Fiscalía por el caso de los aportes ilícitos a la campaña de Dina Boluarte, se muestra preocupada porque Víctor Torres, que es un hombre de confianza de los hermanos Boluarte, le dijo que en caso que el Congreso censurara al ministro Gallardo, ella debía continuar en su puesto en el Ministerio de Educación. Escuchemos la respuesta de Nicanor Boluarte.
Así que Maritza, lo que te ha dicho Víctor, tú evalúa. ¿Que Dina está enterado de lo que te ha dicho Víctor? No.
Ya.
¿Y el resto tú evalúas?
No, porque a mí se me da pena, pues, o sea, que me diga que lo sacan al ministro, pero tú te quedas y le digo, no, porque yo me voy a ir con el ministro, porque el ministro me trajo y yo me voy a ir con él.
Pero espero que no. Mira, hay que seguir trabajando con las bancadas para defender al ministro. Lo que alguna bancada se escucha, pero depende cómo se presente el ministro.
También.
Pues lo que cuando hemos estado conversando con la bancada, me dicen, depende cómo se presente el ministro. ¿Qué es lo que nos dice el ministro? Nosotros no somos locos para eso.
Hay que seguir trabajando con las bancadas para defender al ministro, porque algunas bancadas se escuchan, dice Nicanor Boluarte. En otro momento de la conversación dice explícitamente cuáles son esas bancadas con las que se estaba reuniendo para hacer lobby a favor del ministro Gallardo. Pero los invito a ver la nota de Daniel Llovera para que conozcan todos los detalles de las gestiones de Nicanor Boluarte a favor del gobierno de Pedro Castillo y de su hermana, la ahora presidenta de la República, Dina Boluarte. Y ayer el Congreso de la República, quizás aprovechando el partido de la selección contra Bolivia, tuvo un día de furia y se salió con la suya en más de un asunto. Primero, el Pleno aprobó el retorno a la bicameralidad, que incluyó de contrabando la reelección parlamentaria. El Congreso de la República aprobó con 93 votos el proyecto para el retorno al sistema bicameral, una iniciativa que se encontraba entrampada ante la imposibilidad de obtener en una primera votación 87 votos. Un Congreso con 6% de aprobación termina aprobando una reforma que fue rechazada por más del 80% en el referéndum de diciembre del 2018. Pero eso no es lo más grave, sino que en el proyecto se incluyó un texto sustitutorio que agrega la figura de la reelección inmediata de manera indefinida. Dice textualmente, los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. La iniciativa de retorno a la bicameralidad viene siendo discutida desde el año 2022, pero en ningún momento el texto incluía la figura de la reelección inmediata. Solo se contemplaba una especie de reelección camuflada para que los senadores pudiesen permanecer en el Congreso como diputados y viceversa. Pero ahora el Congreso aprobó el retorno no solo a la bicameralidad, sino también a la reelección congresal, una figura de la que claramente pretenden sacar partido ellos mismos. Vemos otra vez cómo, cuando se trata del interés personal o de grupo, allí sí el Congreso alcanza grandes consensos, 93 votos. Pero al tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere para su aprobación dos votaciones de más de 87 votos. Ya tienen la primera, ¿no? La siguiente votación de más de 87 votos tendrían que alcanzarla en la siguiente legislatura, o sea, en el 2024. Más adelante vamos a tener en el programa una entrevista para analizar este tema a fondo. Lo segundo que hizo el Congreso fue que en plena recesión otorgó un bono de casi 10.000 soles para todos sus trabajadores. Trabajadores del Congreso de la República serán beneficiados con un bono de 2 UITs, equivalente a 9.900 soles, luego de que la mesa directiva aprobara esta medida el jueves 16 de noviembre. La decisión se da pese a que el ministro de Economía, Alex Contreras, anunciara que el Perú se encuentra en recesión económica. Dice el texto: autorizar por única vez una bonificación extraordinaria a título de liberalidad a favor del personal activo del Congreso de la República, con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñen, por el monto equivalente a 2 UITs. Este acuerdo de la mesa directiva precisa que el bono de 9.900 soles no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeto a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones. Bueno, ya sería el colmo, ¿no? Pero tampoco nos sorprendería, la verdad. Casi 10.000 soles como bonificación a todo el personal del Congreso. Porque sí, pues, porque hay plata y porque nos da la gana. ¿Qué importa que estemos en recesión y que tengamos solo 6% de aprobación? Justamente creo que ese 6% de aprobación está conformado en buena medida por todos los trabajadores del Congreso y sus familiares, porque francamente no se explica de otro modo. Y lo tercero que hizo el Congreso ayer fue que la Comisión de Justicia aprobó por insistencia la ley que limita la colaboración eficaz. La Comisión de Justicia del Congreso, que preside la perulibrista Janet Rivas, desestimó las observaciones efectuadas por el gobierno y aprobó por insistencia, o sea, y además sin debate alguno, el proyecto de ley que debilita el proceso especial de colaboración eficaz. Fueron 16 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. La principal crítica al texto aprobado es que fija un plazo reducido de 8 meses para que se concrete el acuerdo de colaboración eficaz y que el plazo empieza a computarse desde que se recibió la solicitud del aspirante. Esto limita la colaboración eficaz, que es una herramienta que ha ayudado a condenar a muchos corruptos, básicamente. Ahora, ¿quiénes votaron a favor de imponer límites a la colaboración eficaz? Y sobre todo, ¿cómo se benefician de esto? Eso es lo que ahora tenemos que preguntarnos cada vez que el Congreso aprueba algo, ¿no? ¿Y ellos qué ganan? Porque siempre ahí vamos a encontrar una respuesta. En su nota para Infobae, el periodista Diego Casimiro lo detalla. Votaron a favor los perulibristas Janet Rivas, Flavio Cruz y María Agüero, y los fujimoristas Patricia Juárez, Jorge Morante, Héctor Ventura y Marta Moyano. Porque los líderes de ambos partidos, el prófugo Vladimir Cerrón y la procesada Keiko Fujimori, enfrentan procesos penales. También respaldaron la iniciativa Heidi Juárez de Podemos Perú y Rocío Torres de Alianza para el Progreso, porque ambas vienen siendo investigadas a nivel fiscal por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores. Y además se les adhirió el axiopopulista Elvis Vergara y el magisterial Pasión Dávila, porque ambos son investigados por presunta organización criminal en el caso Los Niños. Así es la vaina. A mediados de este año, la procuradora ad hoc del caso Lavajato, Silvana Carrión, advirtió que 54 procesos de colaboración eficaz se verían perjudicados en caso de que se promulgue la norma impulsada desde el Congreso. ¿Qué casos? Casos emblemáticos como los cuellos blancos del puerto, el caso Lavajato y los actos de corrupción en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. O sea, todos se benefician, todos los corruptos o los presuntos corruptos investigados y con procesos penales se van a beneficiar de esta norma que limita la colaboración eficaz. Así legisla el Congreso, para eso. Y ahora, como les comentamos inicialmente, tenemos una entrevista con el exsecretario general de Transparencia, Gerardo Tábara, sobre la reinstauración de la bicameralidad y de contrabando la reelección, que además viene en combo con esta reforma de las elecciones primarias para que básicamente ya no existan. Veamos la entrevista.
El 2018 tuvimos un referéndum en el cual uno de los temas que se puso en consulta fue el retorno a la bicameralidad. Y el Congreso entonces cometió un gravísimo error, y es que a la bicameralidad le introdujo una serie de aspectos que no estaban considerados, que tenían que ver con restricciones a las atribuciones de la presidencia de la República. Y eso llevó a que se haga una campaña para votar por el no en ese punto. que era el cuarto punto en consulta, el de la bicameralidad, y fue aprobado así por más del 80% de los votos. Y hoy, este Congreso, que tiene apenas un 6% de aprobación, según todas las encuestas, pretende y ha aprobado hoy, en primera votación, volver a la bicameralidad. Recordemos que esta es una votación de una reconsideración. Tal vez no todos los que nos están viendo o escuchando lo recuerdan, pero en junio de este año se llevó el tema a votación en el Pleno y solamente lograron 86 votos. Necesitaban 87, se quedaron por uno. Con esos 86 votos, según la Constitución, estaban obligados a ir a un referéndum. Pero se planteó una reconsideración a última hora que recién se ha votado el día de hoy. 5 meses después, se vota la reconsideración que ha sido aprobada con 93 votos. Con un Congreso muy deslegitimado, absolutamente deslegitimado, que intenta pues revertir lo que fue aprobado por una amplia mayoría en un referéndum. Ese es un punto en discusión. Y lo segundo es que creo que el Congreso hoy vuelve a hacernos una trampa. Y es que si en el 2018 introdujeron, junto con la bicameralidad, cambios en las atribuciones a la Presidencia de la República, hoy lo que han hecho es introducir en el debate sobre bicameralidad, en el texto sobre bicameralidad, el tema de la reelección indefinida de los parlamentarios, que no estaba en el texto que fue discutido y votado en junio.
Y tampoco sí, estaba en el texto. Sobre ese punto, lo que han hecho es derogar el artículo que prohíbe la reelección. ¿Eso se debatió con la suficiente amplitud en este nuevo debate que se ha hecho, en el que se ha aprobado?
No, eso no ha sido debatido ni en la Comisión de Constitución, ni suficientemente en el Pleno del día de hoy, porque fue introducido en el texto sustitutorio que presentó en la tarde de hoy la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Marta Moyano, y lo introduce en 2 puntos. En el artículo 90, que habla sobre que introduce el tema de senadores y diputados pueden ser reelegidos de forma inmediata, y también en una disposición complementaria que elimina el artículo 90A de la Constitución hoy vigente, que dice que los parlamentarios no pueden ser reelectos de manera inmediata. Con lo cual, lo que están haciendo es decirnos, los parlamentarios actuales pueden ser reelegidos y los futuros también, sean senadores o diputados, de manera inmediata y, ojo, de manera indefinida, porque tampoco se dice pueden ser elegidos por un periodo. Se dice simplemente pueden ser reelegidos de manera inmediata.
Sí, además el argumento que han utilizado, además Gerardo, el argumento que han utilizado para esta cuestión complementaria es que aprobar la bicameralidad sin la reelección no iba a servir de nada.
Mira, primero que yo no entiendo cuál es la razón o cuáles son los datos que muestren que la reelección haya sido mejor que la no reelección. Yo trato de recordar ahora, durante el día, siguiendo el debate y en los últimos meses, en fin, yo sigo el Congreso hace mucho tiempo, y no encuentro evidencia suficiente que nos muestre que los congresistas reelectos hayan tenido siempre un mejor desempeño que los congresistas nuevos. Tenemos congresistas reelectos con un buen desempeño y también congresistas nuevos con un buen desempeño, y congresistas reelectos y congresistas nuevos con pésimo desempeño. Entonces, no hay un argumento suficiente que resista esta afirmación de la bicameralidad necesita reelección. Yo lo que creo, por eso, perdóname, sí, David.
Sí, lo que te quería preguntar es que, o sea, pareciera que con lo que han hecho, con esta medida de contrabando, ¿no? Lo de introducir la reelección de contrabando en la bicameralidad, pareciera que el interés legítimo del Congreso no era la bicameralidad, sino la reelección, ¿no? Que lo han metido ahí, pero que eso era lo que querían en realidad. Y se dice siempre que tanto la bicameralidad como la reelección son medidas necesarias, ¿no? Para una democracia, digamos, saludable. Pero un Congreso con 6% de legitimidad tiene ese problema, ¿no? De que todo se interpreta como que se hace a beneficio propio, como que es lo que sucede normalmente, y en este caso parece que no es la excepción, porque son ellos mismos los que se van a ver beneficiados con esa norma.
Sí, yo comparto esa apreciación, David y Anuska. Creo que efectivamente es un contrabando lo que han hecho. Lo que se ha venido discutiendo es si la bicameralidad era o no necesaria para el país. No se discutía la reelección, no se ha discutido. Lo han introducido por la tarde en el texto sustitutorio que circula, así se puede ver, está en letras negritas aquello que se introduce, y ahí está el tema de la reelección inmediata e indefinida, porque no se le pone topes, ¿no? Y sí creo que un Congreso con este nivel de aprobación no tiene la legitimidad suficiente para cambiar aquello que el referéndum aprobó. Porque lo que están haciendo es cambiar en un solo acto dos de las consultas que se hicieron en el referéndum. En el referéndum de 2018 se consultó, por un lado, el tema de la no reelección y por el otro, el tema de la bicameralidad. Y hoy, en un solo acto, nos introducen en la discusión sobre bicameralidad, introducen de contrabando el tema de la reelección inmediata e indefinida.
Claro, sin el debate.
Me atrevo a pensar que esa votación de 93, es decir, 7 votos más de los 86 de junio, tiene que ver, pues, justamente con este tema de, oye, vas a poder ser reelecto. Tú que terminas el 2026, ¿no? Vas a poder ser reelecto, bien sea como diputado o como senador, o vas a poder postular por lo menos a la reelección, más allá de que los votos lo ratifiquen o no.
Además, eso es parte del paquete, ¿no?, de contrarreforma electoral, que incluye además lo que se está haciendo en paralelo en la propia Comisión de Constitución, que es modificar las PASO, ¿no? Las elecciones primarias, que las quieren básicamente eliminar manteniéndoles el nombre, porque eso les va a permitir que siga el sistema por delegados y que los mismos congresistas que están ahora puedan lanzarse a la reelección. Es exactamente, o sea, todo es una maquinaria bien engranada que está funcionando en conjunto, ¿no?
Es lo mismo, se aprobaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y luego el Congreso hasta en dos oportunidades dijo, esta vez no se van a aplicar por la pandemia, lo dijeron en 2018. Volvieron a decirlo en 2021, esta vez no se aplican por la pandemia, y ahora ya van con todo e intentan cambiar la ley para poner junto con las primarias, que además ya no son obligatorias, ya no serían obligatorias, sino voluntarias, pero lo ponen junto con la elección solo de los afiliados o la elección por delegados, que es la que históricamente la gran mayoría de partidos, si no todos, han aplicado, van a seguir aplicando. Con lo cual, lo que se hace es reforzar el poder de las cúpulas o el poder de los dueños y las dueñas de los partidos políticos para designar a los y las candidatas al Congreso de la República o a cualquiera de los otros cargos de elección popular. Es efectivamente una contrarreforma.
Es perpetuar lo que tenemos, evitar cualquier tipo de reforma.
Es perpetuar lo que tenemos, con partidos políticos que se encuentran en una crisis terrible. Yo lo que creo que está haciendo el Congreso es profundizar su crisis.
Bueno, como se menciona en la entrevista, el Congreso está haciendo una serie de contrarreformas para retroceder y, en el mejor de los casos, quedarnos como estamos, como el sistema que tenemos y que estamos viendo cómo tiene tantas fallas, y en lugar de corregirlas vamos hacia atrás, porque finalmente quienes se benefician son ellos mismos, que ahora van a poder postular a la reelección. Así estamos. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.